Vamos a dar tiempo para que nos predique un pastor. Amén. Yo sé que nuestro hermano Juan viene dispuesto, nuestro hermano Eduardo, él también, pues pasó eso, y vamos a darle un tiempo de refrigerio, de que él se fortalezca, se restablezca. Amén. Gloria a Dios. Salmo 128. No es exactamente para los varones, pero para la familia. Hemos estado predicando de la familia. Decía mi hermana, pero ya predicó ese, ¿no? No, bueno, predicamos la otra vez. Hay esperanza para la familia. Ya traemos un corte. Alabado Dios. Vamos a seguir. Salmo 128, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bienaventurado todo aquel que tiene a Jehová, que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así serás bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre como lo hemos hecho. Ahora nos ponemos en tus manos y nos dirigimos a ti para tu guía, Señor, para la iluminación de tu palabra, Dios, en mi ser, y que tú lleves esa revelación también a mis hermanos. Esa convicción, Dios glorioso, que hace tu palabra y que hace en los hogares, en las familias, empezando desde la cabeza, el varón, y bajando por la barba de Aarón hasta sus vestiduras. Padre, ayúdanos, guíanos en tu bendita palabra, edifícanos en ella. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Antes de continuar, pusimos un tema, cómo debe conducirse el varón, pero vamos a ampliarlo un poquito acerca de la familia, de cómo la familia debe de hacer unas actividades, cómo debe divertirse la familia. Esto es importante, perdón. Y me gustaría que volteara a su compañero y déle una sonrisa. Con dientes blanquitos o no muy blancos. Bienvenidos todos, amén. Vamos a entrar con humor, hermanos. Yo creo, hermanos, francamente, que la diversión de la familia incluye risas, alegría, juegos, pasatiempos, amén, música, deportes, vacaciones. Digo esto porque dice, pues el pastor Juan hace eso. Alabado Dios. Comida, por si no sabía, yo me gusta la comida. Alabado Dios. Celebraciones, sorpresas y mucho más. Al mencionar todo esto, lo hablo siempre, lo voy a hablar, recuerde, en el contexto de una familia cristiana. Amén. Porque divertirse allá, claro que es algo insano, ¿no? O sea, entiéndame, en ese contexto voy a hablar. ¿No ha notado usted qué bien se siente cuando se comparte un sano sentido del humor? Que dice, ay, esa persona me cayó bien. Lo que dijo, esas frases que usó, me habló de principios, de promesas. Mira qué gracia, aunque esté feíto, como dicen allá, alabado Dios. Gloria a Dios. Entonces, hemos nosotros escuchado que la familia, que ahora permanece unida, ¿cuántos lo creen? Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuántos oran unidos? Menos a mí. Bueno, alabado Dios. Pero eso es verdad, ¿verdad? También yo creo que la familia que juega y se divierte juntos, permanecen unidos, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Eso atrae esas reuniones y esos cumpleaños, todo eso. También eso es verdad, ¿verdad? Entonces permítame decirle que todos necesitamos al menos tres hogares. Ay, hogar, dulce hogar. Pero vamos a empezar por el hogar iglesia. Esta es la casa del Señor. Puede tomarlo como su segundo hogar, pero necesitamos también, alabado Dios, nuestro hogar familiar, que es pues el primero, ¿verdad? Alabado Dios. Y luego necesitamos nuestro hogar celestial, que vamos para allá. ¿Cuántos van para allá? Para arriba es que vamos, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre, allá con el Señor Jesucristo. Pero sabe que para todo eso el mismo Jesús es la llave para entrar a estos tres hogares. Así que vamos a hablar de la felicidad hecha en casa. ¿A cuánto le gusta la comidita hecha en casa? No quiero nombrar comida porque entonces van a tener hambre antes de tiempo y van a querer comer a mí. Pero bueno, alabado Dios, aquel atolito de la abuela, lo hecho en casa, ¿verdad? Ay, qué sabroso ese olor. Alabado Dios. Arriba Chihuahua, por favor. Bueno, alabado Dios. Entonces vamos a ver, o sea, la diversión comienza, ¿cómo? En casa, ¿verdad que sí? En la familia. Salmo 128 dice, bienaventurado tú aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Parece que se empieza a dirigir a aquel, a un varón, al jefe de la familia, al cabeza, que teme. Una palabra que usa, dice que es bienaventurado, al igual que las bienaventuranzas que Jesús dice, ¿verdad? En Mateo 5, también uno que teme es bienaventurado. Hay muchas de todo tipo, pero sabe que el hogar debe ser el lugar más querido y más apreciado de la tierra. Póngalo después de la iglesia. ¡Ay, hogar, dulce hogar! Cuando llega usted cansado de viaje, ¿verdad? Del trabajo, ¡ay, se tira en la cama! Y esos hijos, hijitas también que llegan y se dejan caer a la cama de papá y le digo, oye, ¿qué te pasa? Unos zapatotes, ¿no? Esa confianza, ¿no? O nomás a mí me pasa. Van y quieren estrenar nuestra cama y brincan, ¡ey, ey, ey, fuera! Y ellos sacarlos a escobazos, ¿no? Hogar, dulce hogar. Entonces, es el lugar más querido de la tierra. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a ese pedacito de cielo. ¿Verdad que sí? Por eso cuando se van los hijos, las hijas, ¿sabe que nuestra meta no es el nido vacío? No, nuestra meta es tener metas para nosotros y buenos deseos para nuestros hijos. O sea, no tiene que ser el hogar, el nido vacío. Entonces vamos a ver que en este Salmo 128 nos da una descripción de la familia ideal. ¿Cuántos han escuchado que la pareja ideal? Y aquellas canciones, ¿no? Que la pareja ideal. Pero vamos a dejar la pareja, vamos a hablar de toda la familia completa, hijos, hijitas, una familia ideal. Y fíjese que no estoy diciendo una familia que es perfecta, alabado Dios, o que es exactamente normal, sino ideal. Entonces vamos a ver también la definición de la familia. La familia es una institución, la primera institución, como hemos hablado y sabemos todo, ideada por Dios, nació en el corazón de Dios. No nació en los pantanos, ¿verdad?, de la inmoralidad o de la evolución por allá, como dicen los evolucionistas. ¿Sabe que para ni los teólogos, o bueno, los teólogos sí tienen una idea, pero los psicólogos seculares, los sociólogos y los maestros, los científicos, nadie puede decir cómo funciona exactamente la Biblia, sino la palabra de Dios nos da un registro, cómo funciona el manual? Entonces, son términos, conceptos que han sido mal usados, el término de la familia, y abusados, ¿verdad que sí? Y caricaturizados, a veces las palabras, las hacen, deterioran la familia y el feminismo y todo eso que hay, ¿no? Pero todo ese rechazo es porque Dios creó precisamente la familia y los creó para que tuviéramos una satisfacción, que trajera gozo y alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Entonces Dios anhela ese vínculo de amor, de unidad en el corazón, en el seno de la familia, para darnos una manera a nosotros, alabado Dios, cómo se vive en familia, en la familia que Dios quiso desde el principio. Entonces tenemos que nosotros recibir ese amor y propagar ese amor en la raza humana, y todo empieza desde casa. Entonces, para proveer nosotros un servicio o un medio ambiente, un servicio amable a la gente, tenemos que radiar eso. Ahora, la familia Dios la hizo para que en nuestro medio hubiera una esposa donde pudiera nutrir o dar a luz. Dios puso eso a ser una creadora de vida, una que nutra, pero juntamente con el varón podemos nutrirlos, enseñarlos, practicar lo que Dios nos enseñó, disciplinarlos, inclusive, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, una familia ordinaria por Dios, o más bien ordenada por Dios, vamos a cambiar esos términos, está unida por medio de lazos matrimoniales o sanguíneos. ¿Sabe que realmente yo creo que el concepto de lazo no solamente debe ser sanguíneo, porque realmente cualquiera por un descuido o algo es padre o madre, ¿verdad que sí? Pero desecha a los hijos y hasta los matan. Escuchamos del aborto, todas esas leyes que se hicieron desde antemano, hace mucho. Pero realmente es, sea por un método sanguíneo o un método de adopción, yo creo en eso mejor, porque el que adopta El padre no es el que engendra, como dice el dicho, ¿no? Sino el que ama. Entonces, uno que ama es algo que provee, que nutre, como estábamos diciendo, que enseña, que disciplina. Alabado Dios. Entonces, vamos a ver que algunas veces esa relación se destruye, dejando a niños y a niñas en otras familias. Son los deterioros que escuchamos y cada vez se ven más por eso. Y vemos a esos niños, esas niñas con inseguridad cuando caminan por la vida, por la tierra, ¿no? Inclusive muchos padecen algunas enfermedades y están tristes y están desanimados o poco aprendizaje. Son consecuencias que acarrea todo eso. Pero vamos a ver cómo describe Dios la familia. El Salmo 128, dijimos que a la familia ideal, en primer lugar, es un marido piadoso, un marido que busca a Dios, que es fiel a Dios, a su palabra. El versículo 1 y 2 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Un hombre que trabaja, que protege, que provee. Alabado Dios, somos la protección de las mujeres, de las damas, ¿no? Alabado Dios. Entonces, en segundo lugar, hay una esposa fiel. Versículo 3 dice que ella, tu mujer, será como vid que lleva mucho o que lleva fruto a los lados de tu casa y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Este es el cuadro, alabado Dios, de una vid de dos plantas, unas plantas muy hermosas allá en el Medio Oriente, saben cómo se cultivan y el cuidado que tiene que tener esto. Por ejemplo, la vid que lleva mucho fruto alrededor de la casa, de la mesa, es una mujer fructífera, sabia, fiel, hermosa. ¿Cómo cultivaría usted una vid que da muchas uvas, que esté frondosa, que dé mucho fruto? ¿Cómo? Bueno, cuidándola como a las demás plantas, al igual como las plantas de olivo de los hijos, cuidándola, plantándola, regándola, o sea, podándola, amándola. Amén. Si usted se fija, alabado Dios, las mujeres, las esposas de uno tienen que ser radiantes, llenas de felicidad, de dicha, hermosas en su apariencia, en todo. Y es triste ver, hay veces, damas, esposas que acompañan al varón, todas tristes, todas frustradas, por no decir ojeras. A veces eso es normal por la falta de sueño, ¿no? Pero están tristes al lado del varón. Eso da a entender, espero que no me esté cayendo, alabado Dios, da a entender la clase de marido. ¿Cómo está cultivando su hogar? ¿Sabe que Dios nos puso como sacerdotes del hogar a nosotros? Y como le dije, nosotros representamos a Dios el Padre, el Dios Todopoderoso en el hogar. Por el orden, no en tanto en valía, valemos igual, pero hay un orden establecido por Dios, por causa de los ángeles y todo. El varón, la esposa, los hijos. Alabado Dios. Ahora, ¿la esposa qué representa? Dice, bueno, la esposa representa a la iglesia de Cristo Jesús en el hogar. Si el varón representa al Dios Todopoderoso, ¿por qué? Porque dice que las mujeres se tienen que someter, el libro de Efesios 5, se someten a sus esposos así como Cristo, como la iglesia se somete a Cristo. Alabado Dios. Entonces, si uno representa a Dios, porque los hijos, aún cuando están pequeñitos, ellos ven a Dios, dicen, mi papá es como Dios, o Dios se parece a mi papá. Alabado Dios, es en la mente de ellos. Pero la esposa es la iglesia es la novia que Jesús ganó por su propia sangre, representa a la iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando los hijos están en casa y ya crecen, y si usted no está firme, un varón, dice, el varón que teme a Dios es un varón piadoso que busca del Señor, que sus hijos lo ven, siguen sus pisadas, su ejemplo. Escuchaba yo, por ejemplo, de un varón que decía, ¿sabe qué? Llegaba a visita y no iba a la iglesia. Le decía a mi esposa, mira, fíjate las excusas que uno pone. Y luego, días después, le dijo, pastor, no pudimos venir a la iglesia porque tuvimos visita. Y el pastor señalaba, le aseguro que en el trabajo, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Formen o como se llame, no pude venir al trabajo porque tuve visita. Enseguida va a tener que buscar otro empleo, ¿no? Pero lo que voy también es que los hijos están mirando eso. Dice, bueno, pues mi papá tuvo visita, yo también voy a invitar a mis amigos y todo. No voy a la iglesia, me voy de pinta por allá. Alabado Dios. Una señal de que cuando los hijos no lo quieren seguir a la iglesia es que tiene que examinar su sacerdocio uno. ¿Cómo está? Porque las mujeres están encantadas, se sujetan a uno en tanto que uno se sujete a Cristo, al Señor, en tanto que uno busque del Señor y ame a Dios, ellas lo aman a uno. Amén. Entonces, eso es lo que evidencia. Ahora, los hijos, pues también ellos, tiene uno que adoctrinarlos, tiene que enseñarlos, no gritarles, no hablarles airadamente, no es la manera de gritarles, o sea, de ofenderles, o sea, porque los airea uno, como dice el versículo, los irrita. Entonces, eso no, tenemos que nutrirlos, no irritarlos. Un niño, un jovencito, cuando ya se le irrita, ya no obedece. Ya dice, ay, papá, y no le hacen caso a uno. Entonces tenemos que nutrirles, enseñarles. Ahora, dice que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, versículo 4. Sin embargo, en nuestros días, la sociedad actual, este concepto divino de una familia ideal y feliz es objeto de burla, de ridículo, y se ha convertido en poco menos que en un sueño. Cosas pasadas como que han pasado, ¿no? Parte de la vida de la familia es, por eso dije, es la diversión, un hogar feliz, donde haya ánimo, haya risas. Los vecinos aún tienen que ver, dice, ¿este hogar qué tiene? Están felices, están happy. Si hay unas carcajadas. Y qué bueno que los adolescentes hay veces, en ese sentido, pues está bien, ¿no? Están a veces, yo escucho que casi todos tenemos de ellos, ¿no? Y de ellas, que están pegados, por ahí algún aparatito y de repente una risa, una carcajada, y eso les ayuda. Cierta persona fue desahuciado, no recuerdo el nombre ni médicos que visitó, pero fue desahuciado y se te quedan tanto tiempo de vida. Y él lo que hizo es que se fue y rentó un montón de películas VH y me imagino que Cantinflas, ¿no? Por no dar promoción, y un montón así, un montón, y se la pasaba entre 8 y 12 horas al día viendo y risa y risa y risa y risa. Pasaron los meses y no se murió, sanó. Y después lo contrataron de una universidad, inclusive escribió un libro. Alabado Dios, de promoción. La risa, hoy te vamos a entrar un poquito más para allá. Pero el Salmo 126, 2, entonces nuestra boca, ¿qué? Se llenará de risa, se henchirá de risa, y nuestra lengua de alabanza, y entonces dirán entre las gentes, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos, ¿qué? Alegres. No quiero meter verbos en inglés, happy, pero nuestros vecinos deben de ver eso. Los hijos, los amigos de nuestros vecinos deben de querer ir a la casa de nuestros hijos. Yo creo que en todo sucede, ¿no? ¿Verdad que sí? Que nos llevan allí, nos llevan a uno y luego nos llevan a otro y luego a otra y todo. Eso es bueno, es buena señal, hay buen espíritu ahí. Alabado Dios, siempre que sea en lo saludable. Amén. Bueno, entonces, cuando se llega a estar lleno de risa y entretenimiento, sucede que aún los vecinos, como le dije, van a esperar. O sea, especialmente los no creyentes dirán, bueno, Dios está presente en esa familia. Y una de las marcas que Dios ha hecho algo grande por nosotros es que nuestras bocas están llenas de risa santa, humor agradable. Como le dije en uno de los últimos mensajes, yo prefiero andar con gente positiva, dinámica, alegre. Aunque claro, hay positivismo del mundo. Pero gente que es alegre, que motiva, amén. Que siempre andar alentando y ándele, coma y beba y crea y haga esto. Necesita unas energías también, ¿no? Pero, ¿por qué? Mire, la risa es un regalo de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué cree usted que Sara se rió? A ver, Sara tenía 90 años. No sé si tenía dientitos todavía, pero vamos a ver. Génesis 21:6, alabado Dios. Entonces Sara dijo, Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír. Y cualquiera que la oyere se reirá conmigo. Ahora, no se ría tanto, por favor. Sara, una viejecita riéndose, y la que le oyera lo que ella le iba a decir, que estaba embarazada, también se iba a reír. Alabado Dios. Ahora, si usted piensa que la risa es una contradicción en meterla al cristianismo, alabado Dios, yo creo que usted no ha leído toda la Biblia, como empezando con Sara y muchos pasajes más. Necesitamos entender que reír, alabado Dios, es saludable, es tener un buen sano humor, alabado Dios. Cierto humorista, creyente, por cierto, él dijo, permita que la risa inunde su hogar y el eco de esa risa durará toda la vida. esas carcajadas, ¿no? Que yo las escuchaba en un hermano mío y ahora las escucho en mi hijo, así parecido, me recuerdan la familia, ¿no? Los primos, alabado Dios, grandotes, risueños y todo eso. Entonces, vemos que es un sano humor, podemos decir, aunque no estoy tan bien, ni usted está tan bien, ¿sabe qué? De todos modos estamos bien. ¿Le digo por qué? Por lo que dijo nuestro hermano Juan, porque Jesús nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. No estamos muy bien, ni usted tampoco, pero de tal manera estamos bien porque Dios nos ama. Cristo me ama a mí, yo lo sé. ¿Por qué? Porque la Biblia dice así. Mire qué tremenda frase, ¿no? De los niños. Alabado Dios. Pero el humor no debe ser utilizado para herir a las personas. Estamos hablando de un sano humor cristiano, porque hay mofa, hay gente que cínicamente lo hace. No debe ser para herir a las personas. Ahora, cuando hablamos de diversión familiar, no nos referimos a frivolidades, una risita así plástica nada más, y eso sin sentido, al hacer cosas irresponsables o descuidadas. Hay gente que se ríe o se goza descuidadamente. Alabado Dios, no. Sino que es una diversión y es diversión y eficiencia, van juntas. Así como le he dicho, gracia y verdad van juntas, o fe y obras van juntas. Entonces, risa y eficiencia, o diversión y eficiencia, van juntas. Hay que ser prudente, hay que ser sabio. Ya se rió un tiempo, pero, o sea, controle un poco. Bueno, yo sé por qué le digo. O sea, pero también descuidadamente, cubiertamente. Con eso le digo mucho. Bueno, entonces, los psicólogos dicen que la risa, como producto de sano humor, es una muestra de inteligencia. Alabado Dios, y como le dije, no se vaya a reír en este momento, pero, alabado Dios, la verdadera diversión familiar incluye alegría, como dije al principio, juego, música, pasatiempo, andar en bicicleta, ir a la montaña, nadar, irse de vacaciones. ¿Cuántos creen que los pastores también necesitan vacaciones? Dice el pastor, ya se quiere ir. No, no. Alabado Dios. Bueno, sorpresas, mucho más. Ahora, no piense que Jesús fue un pálido, aguafiestas, demacrado, un hombre así serio, o santurrón, religioso. No, no. No, nada de eso. Alabado Dios. Inclusive una de las acusaciones muy serias, por cierto, que le hicieron sus enemigos, escribas y fariseos, era que Jesús era un hombre comelón y bebedor de vinos, de vino. Alabado Dios. Mentira, ¿no? Jesús comía y él no se detenía como come un judío, sentado y agarrando el pan grande y partiéndolo y echándose el trago en la copa, alabado Dios, de vino lo que le dieran. Amén. Así era mi Jesús. Jesús, porque sabe que un hombre, una persona que es áspero, que es tosco, que tiene un espíritu agrio, los niños no se le acercan. ¿A quién se le acercan los niños? Ah, ahora sí, ¿verdad? No, a mí. Les echa bolo, ¿no? Bueno, los niñitos corrían y se sentaban en las faldas de Jesús. Y él les ministraba, oraba por ellos. De hecho, reprochó a sus discípulos. Jesús fue a la casa de Zaqueo, por ejemplo, cuando Zaqueo lo invitó. Y Zaqueo era un religioso repudiado que él robaba, Lucas 19. Y lo criticaron por eso. Fue a la casa de Simón el fariseo. Y quiero decirle que yo cuando me convertí, pues era, no hay que ayunar, hay que ser santo, hay que andar así, más restringido, ¿no? Pero después dije, no, pues ahora inclusive cuando soy pastor, me invitan para allá, he ido a quinceañeras seculares. Voy con mi hija, acompaño al hijo acá, allá. Dice, pero el pastor estaba allá y estaban sirviendo el vino y el vino tinto y esas cosas que son patas, no sé de qué. Alabado Dios. Pues sí, pero yo no estaba tomando con ellos. Ahora, tampoco yo me escondí de que yo era pastor mientras estaba ahí. Tal vez no llevaba el gabán o la corbata y eso. Pero usted que se dedica y se meten al asunto solos. Estamos pastoreando una iglesia hispana, estamos bajo la cobertura de los americanos. Y, ah, es pastor, sí. Se ofrece, alabado Dios, ellos necesitan oración, visitar un enfermo, una visita de capellán o algo, y ya está abierto el terreno. Entonces no hay que ser retraídos, cohibidos. Si mi Jesús iba con un plan, con un propósito, hay que ir nosotros. Entonces, inclusive el primer milagro que Jesús realizó, ¿dónde fue? ¿En un funeral? No, en una boda, Juan capítulo 2, ¿verdad? Fue a las bodas de Caná de Galilea. Alguien dice que hay dos, tres bodas bien importantes. Las bodas cuando el Señor Dios Todopoderoso casó a Adán y a Eva, él fue el ministro y ofició su ceremonia, no había hijitos, ni, no había más padrinos. La segunda boda, ¿cuál fue? Bueno, en la Biblia fue la de las bodas de Canaán. Y luego, bueno, ahí sí, ¿la mía qué? Bueno, sí, a los solteros, un consuelo. La tercera boda, las bodas del Cordero. Entonces hay al menos 3-4 bodas, porque ya apareció la mía también, alabado Dios, más importantes de la Biblia. Hay que meditar en eso, rumiarlo. No se diga, no, hermano Juan hizo una doctrina de eso y dijo que eso está. No, no, no. Estamos platicando, amén. Estamos predicando, alabado Dios, y creemos que es la sana doctrina. Entonces, todo esto da una clara idea de que el Señor Jesús era, alabado Dios, aunque él era un varón de dolores, experimentado en quebrantos, él también supo de risas, de alegría, de coinonía, de convivir, de compartir, de reírse. Alabado Dios, él escuchaba tal vez las pláticas de Santiago y Juan o de Pedro y las pláticas entre ellos. Hay veces uno mira películas y con humor ve cómo ellos van haciendo y pregúntale y dile tú, dile. Uno decía al otro, ¿no? No se animan. Y Pedro bien aventado iba y le decía, Señor, nosotros hemos dejado esto y que hasta suegra y todo, ¿y qué nos vas a dar? Pero bueno, alabado Dios, ¿sabe que a Satanás le fascina que la restricción de las cosas y de la risa y de la alegría sana? Él restringe y sabemos que hay tiempo para llorar y tiempo para reír, pero al diablo, ¿sabe qué? Él quiere desbalancearnos, por no decir desbaratarnos. Él quiere que nosotros nos volvamos agrios, amargados, serios, santurrones, farisaicos, son puros términos igual, legalistas, alabado Dios. Él quiere quitarnos el gozo de la vida y por eso él distorsiona las cosas. Pero por ejemplo, mire, tener un tiempo libre y un lujo, o sea, un regalo, algo que le hagan a uno, hay veces es una necesidad, no es algo así, un cierto viaje, ciertas vacaciones, necesitamos. Hay veces necesita uno, anda estresado, necesita alejarse un poquito, alabado Dios, hasta de la iglesia misma, se necesita. Nosotros hemos tenido un refrigerio, aquí están los pastores aquí, en compañía de ellos, en la montaña y con la familia, con las esposas, y qué bien se siente, alabado Dios. Y yo le decía a mi esposa, es bueno compartir así entre, por ejemplo, lo de las vigilias, los cafés que tenemos, y ahí nos reímos con libertad y todo eso, y hasta ellos echan por ahí bromitas cristianas, amén. Pero bueno, usted tiene hijos, alabado Dios, son plantas de olivo alrededor de su mesa, dice el versículo 3. Ahora, no deje de divertirse con ellos, tener alegría con ellos, porque aún las estadísticas dicen que el promedio, estadísticas promedio dicen que los padres pasamos alrededor de 7 minutos y medio con los hijitos a la semana. Y nosotros no somos ejecutivos, ni agentes viajeros, ni aún evangelistas, ¿verdad? Y pasar ni el medio apenas, ni 8, 7 minutos y medio. Cuando se tiene poca comunicación y comunión con los hijos, y aún con las hijitas, eso ocasiona que las hijitas, por ejemplo, sean más descuidadas, promiscuas en las hembras, y los varoncitos tomen sus decisiones, más inseguros o se vayan de casa pronto. Alabado Dios. Y es bueno tener mayorcitos de edad que estén en casa a gusto con uno que no se quieran ir todavía. Alabado Dios. Y si es hasta que no se casen, dejar la ley americana, ¿no? A los 18 para afuera y ya están tus cositas. No. Mejor la ley bíblica, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, alabado Dios, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, Eclesiastés 3 y 4, ¿qué dice? Hay tiempo de reír y tiempo de llorar, alabado Dios, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, alabado Dios. Bueno, ¿sabe que Jesús mismo dijo eso? Lucas 6, 21, Jesús fue el que dijo eso. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis, ¿por qué? Reiréis. ¿Le gusta al Señor que nos ríamos sanamente? Sí. ¿Que lloremos también? Sí, ¿verdad? Escuché de un cierto general durante la guerra de Irak, alabado Dios, en entrevista, que una periodista, la periodista Bárbara era un poco dura hacer entrevistas, y le hizo una entrevista al general Norman Cherskul. Y se dirigió a él, ese general dirigió las tropas de la llamada Operación Desierto en Irak en aquel entonces. Y cuando se trató el asunto de llegar a los muertos, a las víctimas humanas, a las pérdidas humanas que hubo, el general se entristeció. El general Norman lloró. Y la periodista Bárbara, con esa frialdad que le caracteriza, si es que vive, en hacer entrevistas así, le dijo: pero general, ¿no tiene usted pena, vergüenza que millones de gente le vean llorar? Y sabe que el general dijo una frase, el general Norman dijo una frase que los que lo oyeron en aquel entonces les llegó hasta la mente y el corazón. Y él dijo: Bárbara, yo tendría más miedo de un hombre que no llora. Hermanos, Jesús lloró. Y él no se detuvo a llorar ante esos religiosos empedernidos, entenebrecidos que tenía el corazón. Por eso lloró. ¿Sabe que lo que hace llorar a Jesús debe hacernos llorar a nosotros? Y aunque seamos hombres y que traemos ese contexto machista, alabado Dios, y que aún los judíos lo tenían, Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia, Juan 7:35. Alabado Dios. Ahora, ese Jesús, ese hombre que tan fuerte y ese manso y poderoso, una vez predicamos de eso, que tomó el látigo y sacó a aquellos ambulantes con sus carretas llenos de animales y palomas y todo eso, ese mismo Jesús, alabado Dios, que tal vez, bueno, que sí, que estuvo acompañado de fieras salvajes en el desierto, si usted lee los evangelios de Mateo 4 y Marcos, alabado Dios, acompañado de fieras salvajes, que vinieron los ángeles y le servían. Ese Jesús que fue tan manso y poderoso, tan gentil, varón de dolores, él no se avergonzó de llorar frente a sus enemigos. Él lo hizo. Entonces Jesús, alabado Dios, que como dije, los niños se llegaban a él y se sentaban en sus rodillas y él los acariciaba y él los bendecía. Entonces el Salmo 128, 4, 5 dice que el hombre, además de protector, debe ser un adorador. El hombre que busca la bendición de Dios se vuelve él mismo la bendición de Dios. Es increíble, ¿no? El Salmo, el versículo 4 y 5 dice: he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Otra vez la palabra temer. 5, bendígate Jehová desde Sion y vea el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Ahí, fíjese que en nuestros países no estamos bien hasta que en nuestros hogares estemos bien. Y en nuestros hogares no vamos a estar bien hasta que los papás, y digo también la mamá, estemos bien. Y realmente hagamos el papel que nos corresponde a cada uno. Y alguien puede decir: bueno, pues es que nosotros nos sometemos mutuamente uno a otro. No, hay un orden específico. Está Dios, Jesús, el varón, la mujer, los hijos. No es cuestión de valía, es cuestión de orden. Alabado Dios. Entonces, cada uno se somete, la mujer se somete al marido por causa de los ángeles se someten a Dios y guardan reverencia sobre su cabeza. Alabado Dios. Y por eso los ángeles están observando a la mujer, a ver si la mujer, alabado Dios. Claro, hay mujeres que son rezongan y todo eso y son así, espero no esté casado con una de ellas, ¿no? Pero bueno, no se vayan a ofender las mujeres. ¡Ay, Señor Santo! Alabado Dios. Pero la esposa se le representa, como le dice, a una vid que da fruto alrededor de la mesa de la casa. Es una mujer fiel, hacedora, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Entonces, la esposa se le representa, como dijimos, a una vid, pero también a la iglesia de Jesucristo. ¿Sabe que estas dos plantas tienen en común algo? Necesitan cuidado. El hogar se necesita de hombres fieles, porque hay hombres que han dejado el lugar, no solamente de varón, sino de esposo, de protector, de amar, y se va y deja a los hijos. Han dejado ese papel. Entonces, necesitan cuidado tanto la esposa, cariño, ternura, protección, cobertura, como los hijos. Por eso, cuando un hijo o una hijita nace así, al igual la esposa, tan inseguros. Hemos hablado, parece, de las flechas, cómo las flechas están en nuestras manos y cómo se preparan, se prepara la punta que va a surgir el espacio, el arco, la cuerda. Entonces nuestros hijos están tensos. Nosotros preparamos el arco y ponemos tensa la flecha. Y al soltarla aquí es que los dejamos ir. Los hijos son como un sueño, y yo estoy preparándome para eso. Es como un sueño que estuvieron tan corto tiempo en nuestra casa y se fueron. Tenemos que dejarlos ir. No podemos tenerlos tensa la cuerda así. Ahora, por eso preparamos el arco, la cuerda, las flechas. Porque cuando ellos surgen, o como se dice, el espacio, cuando ellos viajen por el espacio, no vayan haciendo esto, ni no vayan fracasando al blanco. Este es otro mensaje, yo sé, pero estamos tratando con los hijos, de esas plantas de olivo. Alabado Dios, las hijas como esquinas labradas en los palacios de los reyes. Entonces, ellos van a ir y van a dar a la meta. Si ellos fallan a la meta, yo creo que los padres tenemos mucho que ver en eso. No preparamos bien las flechas, la punta, o sea, la lanza. No tendimos bien el arco, la cuerda, bien tensa. Y dar exactamente en el blanco, como el de Target, ¿verdad? La tienda esa, exactamente en el punto. Entonces, hay mucha enseñanza aquí, pero necesitamos nosotros, ellos necesitan en qué apoyarse. Las plantas crecen hermosas, mayormente en el oriente, y las viñas dan mucho fruto, bien frondosas. Pero necesitan cultivarse, cuidarse. Esos piropos, esas sonrisas, esos halagos, como cuando le llevan a uno ese plato de sandía, hasta donde está estudiando, uno dice, ay, qué rico, está sabroso, dulce, como tú, el esposo a la esposa. Ese fue un piropo para alguien, alabado Dios. Entonces, tenemos que nosotros hacer eso. Tenemos que cuidar de ese huerto que Dios nos confió. Hay mucho que decir, pero alguien me podía preguntar, bueno, ¿qué hallo yo con eso? Con yo divertirme en familia. ¿Qué encuentro yo? Bueno, lo primero que encuentro es algo refrescante. Mire el Salmo 127:2. Ah, pues ya 128:2, pues es donde estamos, ¿verdad? Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahora, cuando uno comemos, somos bienaventurados. ¿Cuántos regresan a veces cansados del trabajo o de una faena X o de un viaje? Claro, no negamos que nosotros lloramos, nos cansamos, pero qué refrigerio, ¿verdad? Cuando ya nos sentamos a comer y nos damos un baño y dijimos, ay, se me quitó un peso de encima, todo el sudor, transpiración, todo eso. Ahora sí, el Salmo 127:2, alabado Dios, la gente que no conoce al Señor, mire, por demás es que madrugues o te levantes de mañana, de noche, ¿no? O vengas tarde a reposar, el comer pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el descanso. La gente del mundo de afuera se afana, hermanos, aquí y allá, alabado Dios, y no aprovechan su hogar, su familia. A las jovencitas, quizá alguien me escuche aquí, muchos dicen, yo quiero un hombre guapo, rico, estudiado, millonario. ¿Sabe que hay hombres que pueden tener un millón y no valer un centavo? Ay, está fuerte esa, ¿no? Alabado Dios. O hay gente que vale más, ¿cómo podría? Hay un dicho también que dice, alabado Dios. Bueno, voy a poner el ejemplo primero para ver si me acuerdo del dicho. Cierto hombre llegó a un pueblito, primero este, hay un hombre que llegó a un pueblecito y dijo, ¿ha nacido un hombre grande aquí? Y los pobladores le dijeron, no, todos han nacido bebecitos. ¿Cuántos hombres grandes de Dios hay aquí? ¿Cuántos hombres humildes, mansos y poderosos? Porque el hecho de que uno sea grande, fortachón, no quiere decir que sea tosco y agrio y todo eso. No, hay hombres así, mansos, que es como unos corderitos. Hágase para acá. O duérmete, mi nene, ¿no? Alabado Dios. Pero este es otro caso. Cierto pastor joven llegó, decía mi hermano, pastor de un hombre, pastor joven, platicaba con él. Pero un pastor joven llegó a cierto pueblo y empezó a visitar ahí y se encontró un anciano que tenía una compañía en ese pueblo. Y él, mientras platicaban, aprovechó para invitarlo a la iglesia. Él iba a predicar y a hacer campaña. El anciano, el hombre anciano, le dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir nunca a una iglesia sino a mi funeral. Y yo soy casi el dueño de todo este pueblo. ¿Sabes que yo cuando joven vine aquí, y yo creo que era parte de los Estados Unidos, escuché que yendo allá me iba a encontrar la olla de oro. Y cierto, vine y trabajé y encontré la olla del oro estaba donde terminaba el arco iris. No, nadie recuerda eso, que una mina donde estaba el arco iris, al final estaba una mina de oro. En mi pueblo, pues, papás son mineros, ¿no? ¿No escucharon eso? O un tesoro de los antiguos donde se levantaban las llamas y ardía y que iban y se encontraban carbones. Bueno, el anciano algo así dijo. O sea, el que tenía envidia hallaba carbones y el que era tranquilo, humilde, hallaba las monedas. Ya les di un tips, ¿no? Pero bueno, entonces dijo, yo vine buscando esa olla de oro, pero perdí el arco iris. Trágico, ¿verdad? Que muchos de nosotros vinimos con afán de hacer esto o aquello y ponemos excusa para consagrarnos a Dios, para hacer, venir a la iglesia, excusa. Y qué lamentable, alabado Dios, que nosotros pongamos la excusa de no venir a la iglesia o no dedicar tiempo a nuestros hijos por el afán a lo que dedicamos. O sea, amamos más el trabajo, el deporte, los amigos, amistades, que la familia, que la esposa, que los hijos, las hijitas, que la iglesia. O sea, no es justificable eso. ¿Dónde está nuestro tesoro? Ahí está nuestro corazón, ¿verdad que sí? Entonces me pregunto, ¿cuántos de quienes me escuchan están tratando de encontrar esa olla de oro? No vaya a perder el arco iris, alabado Dios, es la señal. Salmo 127, ya lo dijimos, 27.2, por demás es que madruguéis y te levantes tarde a reposar y comer el pan de dolores porque a su amado dará él el sueño. Un hombre es bendecido y este tipo de hombre es el hombre que teme a Jehová, que es bendecido, que ama a Dios, que es fiel, va a ser bendecido y esa bendición va a llegar no solamente a su casa, no solamente a su nación, sino a todo el mundo entero. Si usted lee el versículo 6, y verás a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Cuántos le gustaría ver su descendencia? Ahora, ¿cuántos quieren ser verdaderamente ricos? ¿Sabe que el que tiene su familia, el que ama a su esposa, el que ama a sus hijos, es rico? Y va a ver sus hijos que sirvieron a Dios, su generación va a ser poderosa en la tierra y va, tiene una riqueza en sus hijos y en sus nietos allá en el cielo. Esto, la Biblia está hablando acerca de eso. Alabado Dios. Hay un artículo que antes de terminar quisiera leer, que alguien escribió porque está muy interesante. En una revista decía, hoy tenemos edificios más altos, pero temperamentos cortos, carreteras más anchas, pero modos de pensar más angostos. Gastamos mucho más, pero tenemos menos. Compramos más cosas, pero ni siquiera las usamos. Tenemos cosas más grandes, pero familias más pequeñas. Tenemos más títulos y propiedades, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos juicio. Más medicinas, pero menos bienestar físico. Reímos menos con franqueza. Manejamos demasiado rápido. Nos enojamos más seguido, nos acostamos más tarde, leemos muy poco, pero vemos mucha televisión y oramos de vez en cuando. Hemos perdido y multiplicado nuestras posesiones que hemos reducido a nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos muy poco, hemos hecho de la mentira un estilo de vida. Hemos aprendido cómo ganarnos la vida, pero no estamos viviendo la vida. Añadimos años a nuestra vida, pero no ponemos años a nuestra vida. Pienso que es tiempo de calidad. Tenemos mucha tecnología, pero nos comunicamos menos, ¿cierto? Somos gigantes en cantidad, pero pigmeos en calidad. Trabajamos más por la paz mundial, pero vivimos más en guerra doméstica e interna, diría yo. Tenemos más tiempo de sociedad, pero menos alegría. Tenemos mucho alimento, pero estamos mal nutridos. Estos son los tiempos de parejas con dos salarios, pero altos en divorcios, de casas muy hermosas y familias destrozadas. Eso es cierto. Alabado Dios. Letra pequeñita, por eso quise leerlo. Alabado Dios. Es muy cierto. Alguien más podría decir, pero ¿qué más encuentro yo si me divierto en familia, si paso tiempos de familia y todo eso? Bueno, también es... pasar diversión en familia es algo reparador. Como dijimos la anterior, alabado Dios, es refrescante, es reparador. Proverbios, alabado Dios, 17:22. ¿Qué dice? Van a salir bien alegres y con una sonrisa. El corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Yo tengo por experiencia todo esto. Cuando visito enfermos, no les hablo mucho de Biblia, juego con ellos, al final oro por ellos, ¿no? Tal vez no se den cuenta, pero trato de hacerlos reír y les hablo de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, cosas. Y una sonrisa, entre ellos mi hermano Aureliano, una sonrisa, y él está enfermito. Bueno, ahora, Proverbios 22, perdón, 12:25, ha alabado Dios. El cuidado congojoso en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Otra versión, ¿verdad? Mi versión, la congoja del corazón abate al hombre, mas la buena palabra lo alegra. Alabado Dios. Ahora, en Proverbios 15:13, este último, alabado Dios. El corazón alegra hermosea el rostro, mas el dolor del corazón, el espíritu se abate, o más por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Cuando a alguien le duele algo, se frunce, le da la cara y se le ve, se irrita, es cierto. Y luego continuamos, 15, para completar, todos los días del afligido son trabajosos, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo, en mi versión, banquete continuo. ¿Cuántos la pasan así? Y no de fiesta en fiesta como en mi país, ¿no? Que pintan la casa, hacen fiesta. Compran un mueble, hacen fiesta. Llegó el pariente, hacen fiesta. Y matan el corderito y hacen todo. Va todo fiesta. No estoy hablando de eso. Es un banquete continuo. Por eso nosotros decimos, y yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, vemos que no importa si es pan o si es un bufetazo. Mire, vale más comer ensalada, como dice el proverbio, y yo conozco niños que aún comiéndose una zanahoria, ¿cómo la disfrutan? Hay niños que les gustan la fruta. Hay, increíble, yo he visto niños que comen ¿cómo se llama? Eso que tiene ácido. A ver, dígame fruta, verdura. Alabado Dios. Cebolla, hombre, la cebolla. Comen cebolla, increíble. Alabado Dios. Pero yo he visto niños que les gustan la manzana, la zanahoria, y lo están disfrutando como una paleta de chocolate. Digo yo, wow, así debe ser con nosotros. Aunque no sea carne, no sea un manjar, no sea el tres leches, alabado Dios, sea un manjar. Entonces vamos a dejarle ahí, alabado Dios, porque si les hablo de otras cosas tristes, que hay veces cuando la gente está triste, acarrea enfermedades, acarrea hasta úlceras, y todo eso está acompañado con el estrés. No todas las cosas causan, ¿verdad?, estrés o úlceras, pero contribuye a eso. Una persona seria, amargada, frustrada, contribuye a traer enfermedades como que las acarrea, ¿no? Así que, ¿sabe que usted, que una de las cosas que Dios quiere traernos a nosotros es paz, gozo y alegría? Pero si no tenemos mucho dinero nosotros, alabado Dios, tenemos que saber que Dios nos ama, que Cristo Jesús, que Él quiere perdonarnos, Él quiere salvarnos, alabado Dios, y que Él tiene tanta cosa que darnos a nosotros, y que lo que tenemos que hacer nosotros es hacer una decisión. Si queremos que Él sea nuestro Padre, Él no nos va a dejar a fuerza que seamos los hijos. Yo soy un hijo, pero yo quiero que Él sea mi Padre, y Él está esperando eso. ¿Quieres ser mi hijo? ¿Tú quieres? Yo soy tu Padre. ¿Quieres? Sí, yo quiero. Padre, te damos gracias, soberano Dios, por tu bendita palabra. Señor Jesús, aquí estamos en estos medios, gozándonos, Señor, deleitándonos con este manjar. Señor, sabemos que tú tienes muchas cosas más que darnos, y que tus dichos son como la miel que destila, la que destila del panal, Dios santo, pero también tus palabras son como los clavos hincados sobre la madera, los clavos de un constructor. Señor, ayúdanos, Señor, a servirte, a ser hombres que tememos a ti, hombres y mujeres bienaventurados que guardan su hogar, guardan su casa, y que podemos decir los varones como tu siervo Josué, en Josué 24:15, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.